al final y ha sido surrealista. Se han puesto a correr,
no quería
los dos.
Nadie.
Y querían llegar y les han se han juntado el grupo que venía detrás y han entrado los seis en la recta final.
Al final diciendo,
gana tú, dice, no, gana tú, que no, que tú. No quería ninguno ganar. O sea, lamentable, lamentable. O sea que, dicho esto, existe gente que entrena para conseguir sus marcas, pero también existe otra parte del deporte más tramposa, que con eso no lo juntamos. Pero bueno, al fin y al cabo es divertido ver cómo los seis están, seis, siete corredores intentando pelear por ver quién no ganaba. ¿Quién no ganaba? Porque era el que le sometían al control antidopaje.
Oye, ahora que llega el frío y las lluvias...
Hombre, el frío...
Bueno, el sábado tenemos mínimas de 5 o 6 ya en Madrid, ¿eh?
Sí, a las 6 de la mañana.
Claro,
6,
pues
7
a las 8 de la mañana, que es cuando sale mucha gente a la calle, hay 7 grados. Y ya viniendo de donde venimos, ya, se va a notar una rasca...
Sí, importante. Sobre todo el cambio, ¿eh?
Yo el creo cambio, que... claro, el cambio de con respecto a lo que teníamos.
Vamos a tener... Estamos todos en manga corta, todavía claro, estamos claro. Con los hábitos de verano, no nos sudamos un poquito, no pasa nada, nos secamos... yo creo que el problema viene cuando hay un cambio demasiado excesivo de temperatura, que no estamos habituados, no tenemos esos cuidados que ya una vez que se adentra más el frío, entonces los riesgos de resfriados pues se multiplican, aunque tengo que decir que con temperaturas de más frío, ya lo estuvimos hablando que con 10 grados en la maratón era la prueba ideal,
sí, sí.
Con frío el cuerpo funciona mucho mejor porque no tiene que generar energía pues intentando bajar la temperatura que se acumula. Cuando hace calor sudas mucho menos, pierdes muchas menos sales, así que el frío de todo, Joseba, no es malo, simplemente lo que hay que tener cuidado es volver a cuidar esos hábitos de decir, oye, si sudo me tengo cuidado de tapar rápidamente, abrigarte, quitarte la ropa húmeda, que es un poco lo que los riesgos a lo que nos someten, pero realmente por el frío en sí, hacer ejercicio con frío también es maravilloso y se puede y no supone una excusa.
Ni mucho menos. ¿Escalera o ascensor? Lo dejamos hace un par de semanas ahí, sí. En el aire. Yo, ascensor.
Hombre, depende en qué piso vivas, claro.
Cuarto.
Ese es de...
Ascensor.
Yo creo que del tercero para arriba, ya no dudo, ascensor.
Si yo subo del garaje aquí y terminas jadeando y son dos plantitas de nada.
Sí, no, pero...
Se
bueno.
Nota, ¿eh?
Arriba, que arriba, sí. Si como vais hablando por el móvil así...
Ah, bueno, eso sí.
Llegas...
Sí, sí.
Pues fijaos, al final, ante la duda, yo creo que se puede subir siempre. Podemos subir las escaleras y obviar el ascensor, salvo y cuando estés un poco lesionado. Que yo tengo que reconocer que he ido a veces a subir una planta y como andaba con el tendón pachucho, subía dándole al botoncito en el ascensor. Pero bueno, al final lo bueno que tiene, que cuando nos habituamos a subir escaleras, es una manera de incorporar nuestra actividad física en nuestras rutinas. O sea, ya tú vas sin darte cuenta, ya estás haciendo ejercicio sin que te cueste. O sea, que ya lo estamos habituando. Paso número dos. Luego, no tienes que invertir absolutamente nada de tiempo. Oye, que voy al gimnasio, que tengo que quedar para salir a entrenar. Nada. Ya incorporas ciertos hábitos de actividad física sin tu querer. Ya estás subiendo 5 minutos, estás obligando a trabajar a tu musculatura, estás obligando a trabajar a tu frecuencia cardíaca, tu corazón está a trabajo, bombea más sangre. O sea que realmente estás haciendo actividad física que tú no te estás enterando, no requiere tu tiempo. Al final, toda esa mejora a nivel de frecuencia cardíaca nos va a ayudar a mejorar todo nuestro sistema. Y luego, sobre todo, vamos a disminuir, por supuesto, al hacer actividad física, vamos a disminuir el riesgo de desarrollar enfermedades cardiovasculares. Al final, vamos a quemar kilocalorías, o sea que al final todas las estas pequeñas excusas, estos pequeños consejitos, vienen a decirnos que no nos va a costar tiempo, vamos a trabajar a nivel muscular, que no va a venir muy bien, nuestro corazón le obligamos a trabajar, con lo cual vamos a tener menos problemas a nivel cardíaco, y al final es un gasto calórico que sin querer, pues eso, estamos trabajando un poquito.
A mí el reloj
y...
me marca los pisos que he subido hoy.
¿Ah, sí?
Sí. Hoy me pone 6.
¿6 pisos?
He subido 6 pisos.
Bueno. Ah, bueno, pues eso está estupendo. Y luego también otra cosa buena...
No, pero es poco. Para un día entero es poco, ¿no? 6
Hombre,
pisos.
Pues si es la única actividad que has hecho durante el día, actividad física, se supone que sí.
La verdad que sí.
Sí, pero...
No, quiero decir, pero que
hombre, con eso
que...
muy satisfecho de la cama no te puedes
No, hombre,
ir,
no, 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 subido, no, no, no.
Decir, ¡guau! Hoy me puedo... No,
hay días de menos, ¿eh?
Una palmera de chocolate...
Hay días de menos, ¿eh?
Una
hay días
palmera de chocolate que hoy me lo he currado, ¿no?
Sí, pero o sea, al final lo importante es que utilicemos nuestro tiempo para hacer ese pequeño espacio de actividad física. Pero no es un día, pero si tú subes todos los días 6 pisos, Juanma, al final estás trabajando y dando tono a tu musculatura. Que es lo bueno. Sí. Y también otra cosa buena que tiene, que por ejemplo, un día subís 4 o 5 pisos del tirón. Cuando estás subiendo, tu cuerpo también libera endorfinas. Con lo cual, cuando llegas arriba, no solo te sientes bien porque has hecho el ejercicio y has terminado de subir, sino porque tu cuerpo ha liberado endorfinas y esa sensación de, joder, que está bien, que he subido. Y le dices seguro que le dices a alguien, oye, que he subido por las escaleras.
Sí,
y
sí.
Esa liberación de endorfinas pues también es otro punto a favor para utilizar las escaleras. Al final,
esto no es como lo de los huevos. Esto es como lo de los huevos. Antes había que comer 2 a la semana y si eras padre. Y ahora puedes comer 60 al día.
Sí.
Y antes era subir escaleras era malísimo porque decían que el corazón se aceleraba muchísimo y ese cambio de de estar prácticamente en reposo a estar tan acelerado era muy malo. Y ahora resulta que hay que hacer escalera.
Yo soy de los huevos, Joseba.
Sí,
yo
¿no?
de los huevos. Yo también antes era de eso y ahora me paso también, ¿eh? Creo que es un alimento espectacular y rico en proteínas, se puede hacer de 20.000 maneras y es maravilloso.
Muy pues bien. Yo lo discuto con mi hijo eso, y mi hijo ¿sí? me dice, papá, ¿qué eso era antes y tal? Sí, sí, lo de la cantidad de huevos, porque cuando le veo que para desayunar se hace un par de huevos, comer huevos, cenar huevos.
Sí, digo, sí, que pero que hay gente que se come 6 huevos sí, al día.
Sí. Bueno, pues sí, yo mi hijo si le dejo, sí, ya pero te digo, no, yo dos y dos.
Pero Juanma, eso al
eso todo esto es porque el viernes fue el Día Mundial del Huevo. Ah, y ya vale. Estuvimos hablando del huevo.
Pero que yo creo que al final es pues lo mismo, los hábitos. A lo mejor todos los días no puedes tomar 8 o 10, pero fíjate, claro. Era Luis Enrique que se metía 7 huevos sí, todos los días.
Sí, es verdad. Sí, sí.
O sea, que no, yo creo que no hay estudios que demuestren que un exceso de huevos juegue en nuestra cuenta.
Vale,
o sea, que siempre hay que echarle un par de huevos.
Preguntas para Chemita Martínez. Geles en una carrera de 21 kilómetros en 1:40. Es decir, una media maratón, que el objetivo es acabarlo en 1:40, en 1:40. Sí. ¿Cada cuánto hay que tomar geles?
Pues mira, como va a pasar de 30 a 40 minutos, se nos ha acabado tanto el glucógeno muscular como el hepático. No tenemos, nos queda energía, con lo cual, ¿cuántos podríamos tomar? Podríamos tomar uno en el minuto 50 y luego nuestro cuerpo ya está preparado para absorber más hidratos de carbono de forma más rápida. Pues esta persona que hace 1:40 posiblemente pueda tomar un gel a lo mejor a partir del minuto 50 y otro cuando lleva 1:20, una cosa así. Eso sí, lo tiene que entrenar porque hay veces que no toleramos bien la asimilación de esos geles, de esos hidratos. Pero bueno, uno o dos podría tomar.
¿Se puede preparar un 10 kilómetros por debajo de 42 en 8 semanas si ahora lo tienes en 47?
Joder, difícil, ¿eh? O sea, se mejora mucho entrenando, pero los milagros también es difícil. 5 minutos estamos hablando de una mejora demasiado exagerada. Y 8 semanas, depende, si lleva 2 años entrenando y solo lo va a preparar de forma específica durante 8 semanas, es difícil, ¿eh? Sí que podría trabajar los ritmos, hacer un entrenamiento de forma más específica sobre los ritmos a los que tendría que ir, pero se me hace todavía corto. Yo buscaría un objetivo un poquito, 2-3 minutos de mejora y ya sería más que suficiente.
¿Qué opinas de la regla 80-20? Solo el 20% sería entreno duro. ¿Qué es la regla 80-20?
Pues que, por ejemplo, si tú divides el entrenamiento que haces a la semana, el porcentaje aeróbico-anaeróbico, es decir, hay una parte más suave, que es el 80%, y otro 20% que es el que trabaja las
tope.
Series de forma anaeróbica. Para que os hagáis una idea, Ike Wiesent trabajaba 85 aeróbico, por eso utilizaba los minimoles para no pasarse del límite, pero bueno, el entrenamiento 80-20 es uno de los que se utiliza y va bastante bien, con lo cual muchos atletas, muchos entrenadores lo utilizan. 80% de forma aeróbica, es decir, no cargas demasiado intensas, y el 20%, que son los días que metemos de cargas más intensas, de series, pues un poco de indicado para trabajar esos umbrales. Me gusta como forma de entrenamiento.
Y por último, ¿cómo mejorar un kilómetro para posición de Policía Nacional?
Bueno, aquí hemos dicho que no es necesario.
Cogiendo la porra y
sí, que no es necesario volverse loco entrenando. No hace falta hacer rodajes de 10 kilómetros, sino que simplemente hay que trabajar un poco, pues eso, un poco de todo. Como tampoco hay demasiado tiempo, pues yo dedicaría un día a hacer series más cortas, 300, 400, otra vez a la semana siguiente a trabajar un poquito más largo, sin obsesionarnos demasiado con el volumen. Trabajaría más posiblemente la parte de velocidad, porque no hay, para solo 1000, por mucho volumen que hagamos, posiblemente no mejoraremos, y como tiene que trabajar otras pruebas también, sí que me quedaría más corto de kilómetros y trabajaría más la parte de velocidad.
Chemita, hasta el lunes que viene.
Hasta el lunes.
Un abrazo, adiós, Joseba.
Hasta mañana, chao.
Hasta luego. Señoras, señores, hasta aquí el partidazo que vuelve mañana a partir de las 11:30. Gracias por escuchar la radio. Ha estado bien, ha sido un gran programa, una gran noche de radio. Nos encontramos de nuevo aquí, en el partidazo. Adiós.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado. Poniendo las calles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Estar informado y estar entretenido. Muy buenas noches. Aquí El Pulpo, Carlos Moreno. Gracias por escucharnos después de Juanma Castaño y El Partidazo. ¿Cómo estáis? ¿Cómo ha ido la jornada? ¿Estamos todos bien? Bueno, tenemos por delante 4 horas y media de radio en directo hasta que Carlos Herrera aparezca por aquí. Es verdad que comenzamos el martes dejando atrás todo lo que nos separó la jornada de ayer lunes. Hay que recordar que fue un día lleno de sobresaltos que ha terminado con la tragedia del atentado en Bruselas, donde al menos han muerto 2 personas. Las víctimas son ciudadanos de origen sueco que se encontraban en la capital belga para asistir al partido de fútbol que enfrentaba a Bélgica y a Suecia. El atacante, que iba armado con un Kalashnikov, ha abierto fuego al grito de Alá es grande y ha huido después de, bueno, pues de cometer este hecho, y luego además ha huido en un ciclomotor. Pero es que hay más. La jornada comenzaba también con el hallazgo del cuerpo de Álvaro Prieto, el joven futbolista del Córdoba que llevaba desaparecido desde el pasado jueves. Y desgraciadamente todos los indicios apuntan a que murió electrocutado en la estación de Santa Justa, en Sevilla, donde se le perdió la pista. Claro, todo esto fue noticia ayer, menudo diita para olvidar, pero vamos, nosotros seguimos adelante hablándote de historias alejadas de la política y sobre todo más cercanas al día a día de los ponedores. Y es verdad, porque muchas veces pensamos que todo está como ya inventado, como que ya existe todo, como que ya no vamos a avanzar nunca más. Pero no. Y te llamo ponedor porque si me estás escuchando ahora es porque tú ya eres un ponedor de calles. Es que durante la pandemia las solicitudes de patentes aumentaron un 80% respecto a otros años. Salía humo de los creadores españoles que no dejaban de buscar soluciones sanitarias e higiénicas. Nos encanta eso de pensar, nos vuelve loco pensar y darle vueltas a las cosas. Y no es algo de ahora, ni mucho menos. Tenemos que decir que los españoles han aportado grandes ideas en la historia de la humanidad. Yo no sé si tú sabías ahora mismo, ponedor, que por ejemplo la fregona, o un chupachups, o incluso el submarino son inventos españoles, ¿tú eso lo sabías? Bueno, sin embargo, en el ranking de creadores mundiales nos encontramos a la cabeza con los chinos, seguidos de Corea y Japón. Sin embargo, si hablamos de Europa, pues el liderazgo europeo lo tienen Alemania, Francia o Suiza. Bueno, pues esta noche entenderás por qué te estamos lanzando una pregunta en facebook.com/poniendolascalles. Estamos hablando de inventos y somos muy directos a la hora de plantearte las preguntas para que interactúes con nosotros. A nosotros se nos reconoce porque ponedor que nos sigue en facebook.com/poniendolascalles se le nombra aquí en directo en la COPE, y sobre todo se agradece el mensaje y se le da la bienvenida. Hoy estamos hablando de inventos muy especiales, ¿no? Queremos conocer cuál es el invento que consideras más válido en tu vida. Pero en tu vida, para ti, ¿cuál es el invento más válido que con el que te has encontrado? Bueno, esta noche vamos a hablar aquí, en Poniendo las Calles, con Manuel Matellán. Es el presidente del Club de los Inventores. Manuel, ¿cómo estamos? Buenas noches.
Muy buenas noches, Pulpo.
Muchas gracias por estar aquí aguantando a la 1:42, las 12:42 en Canarias. Manuel, ¿cómo es eso de inventar en el siglo XXI? ¿Más o menos fácil que hace unas décadas o no?
Hombre, se necesita más cualificación. Antes piensa que vivíamos en la mecánica, ahora vivimos en la inteligencia artificial. Inteligencia artificial que lleva poco más de un año, no lo olvidemos. Por tanto, digamos, eso sí que facilita las cosas, pero por otra parte, a todos aquellos que inventan, hay que decirles que necesitan una base mucho más profunda, que era mejorar un invento mecánico, por decirlo de alguna forma. Hoy todo requiere ese conocimiento de las nuevas tecnologías y, por tanto, ahí hay que agudizar. No quita que en otros inventos que sean más sencillos se pueda obtener también soluciones, pero que, en definitiva, hoy nos movemos ya en otros parámetros. Que, por cierto, los niños ya tienen ese hábito. Hoy ya cogen cualquier teléfono y hacen un montón de cosas y se manejan exactamente igual en Internet. Pero sí, esto ha cambiado desde, ¿qué te diría yo? Desde la Segunda Guerra Mundial, que es cuando se produce una gran involución en toda materia tecnológica. Y sobre todo, por decir algo, en los últimos 10 años.
Uh-huh. Manuel, mira, por ejemplo, Manuel Galindo es un ponedor que se acaba de sumar al programa, que nos acaba de dar a seguir en nuestro Facebook. También David Rendón y Laura Martín Palenzuela. Ahora mismo, Manuel, te están escuchando la cantidad de cosas importantes que nos vas a tener que contar aquí en Poniendo las Calles. Tú eres además el presidente del Club de Inventores. ¿Cuál es vuestra misión? ¿A qué os dedicáis?
Bueno, ayudar a quien realmente no tenga pericia en esta materia, que son muchos, porque los inventores casi siempre son ocasionales y, por tanto, digamos, siempre hay una primera vez. Y aquí, pues, hay que empezar siempre con buen pie, porque es una manera de ahorrar tiempo y dinero. Entonces, cualquier inventor que cae en el Club de Inventores, eso ya de por sí lo lleva por delante. Y eso es muy importante, porque encauzar las cosas bien desde el principio, pues facilita todo el proceso después, ¿no? De modo que cuando tiene una idea, ya el hecho de chequear si esa idea puede ser buena, viable, rentable, ya es un gran, es una gran aportación. Y por tanto, nosotros estamos para eso, para ser útiles a los inventores y ayudarles en todo ese proceso, no tanto en concebir la idea, porque eso ya depende de la creatividad de cada uno, sino de todo el desarrollo posterior, es decir, transformar la idea, por decirlo de alguna forma, en negocio. Porque esto es como, como el que escribe. Escribe la novela para que el público la, de alguna forma, la, la analice y a partir de ahí, pues, yo qué sé, le aplauda o al contrario, ¿no? Pues esto es igual. Entonces, se trata de que se inventa para desarrollar y para que lo aproveche después la sociedad, que eso es muy importante. Es una buena contra, una buena propuesta y que lógicamente es una compensación al esfuerzo, al talento, a la dedicación de los otros seres humanos que buscan algo para que mejorar la vida de los ciudadanos.
Sí, y pienso igual, Manuel, porque claro, los inventos son a fin de cuentas como una especie de servicio social. Está muy bien aclarar a toda la gente que te está escuchando ahora mismo aquí en la cadena COPE que las ideas después de aparecer necesitan ser desarrolladas. Y mira, hablando de ideas, Manuel, ¿cuántas propuestas os llegan a vosotros al año, más o menos?
Bueno, pues por lo menos mil. En definitiva, al registro español llegan del orden de las 7.000 patentes entre modelos, patentes y diseños, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues bueno, quien más que menos ya puede trabajar por su cuenta porque tiene cierta habilidad y otros pues no. Entonces, más o menos, pues eso, una cantidad aproximada pues pasan por aquí. Por tanto, digamos, encauzamos de alguna forma cuál puede ser la salida de ese invento. Uh-huh. Y hay inventos que se han quedado un paso atrás y otros que probablemente están un paso muy adelante. Pero, bueno, la cuestión es encontrar el ritmo justo, ¿no? Para que llegue la novedad en el momento determinado y se pueda eso después plasmar en el mercado.
Uh-huh. Manuel, ¿qué es lo que más genera ideas? Me refiero a si existe un campo o ámbito de rey de las invenciones. Me refiero el sanitario, por ejemplo, el ecológico, quizá de material a oficina, no sé, o el gastronómico tan de moda en estos días.
Claro, ahora indudablemente son las nuevas tecnologías, es increíble lo que sale ahí. Sí, ¿no? Y después hay algo que es dentro de lo que es todo el tema eléctrico, electrónico, esa es el primer renglón de registro de patentes. Por tanto, pues ahí se desarrollan muchas cosas, hay que entender que este renglón casi entra en todo, ¿no? Porque a no ser que sea lo mecánico, como estábamos comentando antes, sí, pues ahora todo lleva electrónica, electricidad. Todo y por tanto, bien, digamos, pues es el primer capítulo de registro. Y después ha crecido mucho todo el mundo de lo que es la salud y la medicina. Ahí hay muchísimas cosas también nuevas, que muchas de ellas se soportan sobre esto que estamos comentando, que es la electrónica. Por ejemplo, pues hoy está la salud pues muy relacionada con todo el tema del electromagnetismo, ¿no? Dentro de lo que son pues las frecuencias, y ahí hay grandes desarrollos y muy avanzados. Ten en cuenta que el mundo es energía, y la energía al final son frecuencias, y por tanto, pues todos nuestros órganos responden a una frecuencia, y hay que tenerlos equilibrados. Esto es como un motor, tiene que estar a punto para que funcione bien. Estamos hablando por la radio, pues la radio es una frecuencia. La tuya ahora, pues llegará, pues dentro de un rato, ahora mismo le está llegando a los oyentes. Pues claro, así es.
Fíjate que has mencionado el tema electrónico y ahí estoy pensando en el gasto. Pues claro, solo se requiere un teléfono, un ordenador, una aplicación o incluso alguna herramienta informática, pero no sé si las grandes ideas o los inventos buenos necesitan de una gran inversión. ¿Es necesario tanto dinero o depende de los casos a los que nos estemos enfrentando?
Pues es verdad que casi todo requiere algo, ¿no? Porque aunque tengas que hacer pues un sistema para esconder el tabaco, pues ya va a requerir que hagas mínimamente algo. Y por supuesto, tienes que registrarlo. Registrar ya significa que tienes que hacer una pequeña aportación. Y después, naturalmente, si ya vas desarrollando la innovación y haces algún tema como una maqueta, prototipo y demás, todo eso indudablemente requiere de algún esfuerzo económico. Pero bueno, muchos de los inventos, la cuestión es gestionarlos bien, porque si no tengo el dinero, si lo gestiono, puedo conseguir el dinero. Yo he puesto la idea y otro pondrá los recursos. Y hay muchísimas empresas que no les importará hacer esa aportación, porque tienen, digamos, los fondos económicos, tienen la logística, tienen la producción, todos los medios técnicos y tienen, naturalmente, el expertise ya que tienen de 50, 40 o 100 años que llevan en el mercado. Entonces, sí que es verdad que siempre se necesita algo. pero la aportación inicial para registrar no es tanta, porque al final, si tú sabes hacer la memoria, pues sí. Es que muchas veces las tasas rondan los 100 euros, o sea, no es nada del otro mundo.
Claro, me imagino que todo depende, pero puede compensar, porque si hemos tenido una idea de oro, por esos 100 euros iniciales podemos llegar a ganar mucho más, ¿no, Manuel?
Imagínate tú que acertamos. Bueno,
sí, es verdad. Pero en ese caso, Manuel, cualquiera coge una idea que ya está registrada, por ejemplo, modifica algo, por pequeña que sea, y obtiene una nueva, que puede explotar, pero que originalmente no era suya. Ahí me llama la atención.
Todas las leyes de propiedad industrial están inspiradas en el mismo en la misma cultura, ¿vale?
Uh-huh, vale.
En cualquiera de los países, desde China hasta aquí, hasta uh-huh. España, por ejemplo. Entonces, tiene que ser algo sustancial. ¿Por qué? Porque el primer requisito de la ley, y en esto son todas las leyes muy similares, es la novedad. De modo que si no hay novedad, pues no es patentable. Por lo tanto, no vale, quizá esto es el temor del inventor, que le cambian algo y hace otra cosa diferente. No, no, si le cambian algo, que sea sustancial. Ahora, todo no está inventado. Lo que yo no puedo es patentar una mesa y pretender que nadie más patente una mesa. No. Si es novedosa, una cosa que tenga cinco patas, otra que tenga una, otra que sea magnética y se mantiene sin patas. Bien, no sé, hay soluciones para todo. Lo importante es sacar algo que efectivamente no se conociera antes, que es el requisito primero de cualquier ley de propiedad industrial. Uh-huh. Así que puede estar tranquilo el inventor. Otra cosa es que lo haya patentado bien o no, ¿vale? Entonces, digamos, muchas veces, pues depende cómo esté redactada la patente, no cubre bien lo que es la protección. Y por tanto, esas reivindicaciones, si no están bien hechas, pues efectivamente ha dejado un agujero ahí, un vacío, que puede aprovechar lo otro. Pero lo importante es que él haga una buena patente, que como tenga un buen invento, da la vuelta al mundo enseguida. Ya ves que cualquier cosa llega a la otra esquina. De modo que eso es otro lógicamente, otra acción, porque primero es tener la idea, segundo, proteger la idea, y tercero, comercializar en su sentido más amplio la idea, ¿no? Y por tanto, digamos, ahí hay que aplicarle mucho esfuerzo, mucha dedicación, de inmediato además, no vale estar aquí esperando un año, dos o tres o cinco para comercializarla, porque eso seguramente que queda enseguida obsoleto. De modo que teniendo en marcha y protegida la innovación, conviene ya llevarla cuanto antes al mercado. Y para eso siempre es bueno que se hagan de acompañar de algún experto en la materia, que es la única manera de coger el camino adecuado.
Y además, Manuel, me imagino que para eso existe precisamente vuestro club. Por cierto, Manuel, dame un segundo. José María Dávila García nos acaba de seguir en Facebook. Muchas gracias, José María, y bienvenido a Poniendo las Calles. También Juan García, que es un conductor en Massatusa, José Vega Alarcón, Chuchi Hernández García y Manuel Galindo. Bienvenidos y muchísimas gracias. Estamos hablando de Club de los Inventores. Es evidente, Manuel, que se necesita un buen asesoramiento en la materia. Hablábamos al principio de esta charla aquí en COPE de los chinos. Ellos fueron los que inventaron la pólvora, también el papel, la imprenta, incluso la brújula. Son pedazos de inventos, ¿no? Pero en la actualidad, Manuel, ¿podrías decirnos a los ponedores de calles si existe algún país que claramente esté llevando la delantera?
Bueno, mira, al final hay que reconocer que el país hegemónico del mundo será China.
Uh-huh.
Digo será, por no decir que lo es. Si vamos, hay algo que es el termómetro de las innovaciones, ¿no?
Sí.
Que es los registros correspondientes. En el mundo se hacen ahora 3,5 millones de patentes.
Uh-huh.
Piensa que casi la mitad, 1,5 millones, se realizan en China. Uh-huh. Así que podemos compararlas y tú dirás, ¿serán mejores o peores? Bueno, no tienen por qué ser ni mejores ni peores, serán más o menos acorde con lo que tiene el resto del mundo. Las tecnologías más avanzadas ahora las tiene China. Estados Unidos también, pero China está sacando la cabeza ahora de debajo del agua y, por tanto, no se ve lo que hay debajo. Pero ha estado mucho tiempo bajo la superficie y ahora emerge y es cuando se están viendo las cosas. Cojamos la actividad económica que queramos. La construcción de edificios, lo más grande se está haciendo en China. La construcción de obras civiles, puentes, ferrocarriles, lo más grande se está haciendo en China. El tema de trenes, trenes magnéticos y demás, está haciendo en China. China está produciendo ya aviones tal cual los hace Boeing o Airbus. Igual. Coches, los coches, el 85% de los coches eléctricos del mundo
se producen en China. Uh-huh. China exportará un coche que va con baterías de grafeno y tiene una autonomía de 1,000 kilómetros.
¡Qué barbaridad!
Y se cargan en 8 minutos. Uh-huh. Digo que produce 25 millones de coches, de vehículos, China. Por tener una referencia, Estados Unidos produce 8 millones de coches. Entonces, a tu pregunta, yo creo que es fácil responder. Uh-huh. Lo más grande vendrá en China. Los chinos han llegado a la Luna, a la parte oculta de la Luna, a la parte oscura.
Sí,
y lo han hecho en 6 años. Y lo han hecho ellos solos. Los americanos han estado toda una eternidad para llegar a la Luna
y
han estado, digamos, en colaboración con una serie de países.
Es verdad.
Bueno, así podemos seguir. Están, por ejemplo, en el tema de las comunicaciones más avanzados que Estados Unidos.
Uh-huh.
¿Por qué? Porque Estados Unidos apenas ha entrado en el 5G. Uh-huh. Los chinos están en el 6G.
¡Buah!
Por tanto, todo el tema de automatizaciones, de lo que sea, de lo que sea, de lo que sea, de la conducción sin conductor, de todo, lo tienen ellos muy avanzado. De modo que ese será, el mundo se pondrá de rodillas ante China. No nos equivoquemos.
No, no, desde luego que no. ¿Sabes lo que me preocupa mucho? Pues el que se defienda o no, el tema de la propiedad intelectual. Pues yo creo que son los estados también los que en algún momento tienen que mostrar una especial mayor sensibilidad ante la propiedad intelectual, ¿eh?
Si no aplicas el cuento a la propiedad industrial, nunca irás un paso por delante. Y un paso por detrás es perdedor. Entonces, digamos, esto o lo ven los políticos o no hay nada que hacer. Y nuestro país está ahora en esa encrucijada. Ya desde hace tiempo, nosotros industrialmente nos hemos ido desarmando.
Sí,
hemos crecido los servicios, sobre todo en el turismo, pero lo que es el valor añadido de la propiedad industrial está cayendo en picado. De hecho, no hace falta más que ver todas las estadísticas de los últimos 4 o 5 años, cómo viene cayendo el número de patentes año tras año.
Claro.
Y esto, pues lo dice todo, porque es un reflejo de cómo está el país.
Uh-huh. Manuel, ha sido un placer, ha sido un placer escucharte aquí en Poniendo las Calles. En cuanto ha finalizado el partidazo, tenemos que seguir avanzando en este programa de radio. Te doy las gracias, Manuel Matellán, presidente del Club de los Inventores. A ver si ahora muchos de nuestros ponedores que nos están escuchando, pues toman ejemplo y seguro que guardan un montón de ideas estupendas y las comparten contigo.
Hay que mirar, efectivamente, de levantar la cabeza y apostar por la innovación.
Por la innovación, fundamental, claro que sí. Manuel Matellán, presidente del Club de los Inventores, que se dedica precisamente a guiar a todos aquellos que deciden apostar por su ingenio. Manuel, muy buenas noches, gracias.
Gracias a ti.
Gracias, seguimos poniendo las calles, seguimos en COPE, somos un programa alejados de la política y pegados a la gente. ¿Tú por qué no estás durmiendo ahora? ¿A qué te dedicas? Cuéntamelo, vamos a conocernos, ¿no? En facebook.com/poniendo las calles podemos conocernos. Beatriz Calderón, que estás aquí a mi derecha, ¿cómo estás? Buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas noches, Pulpo. Pues
oye, con la cantidad de inventos bonitos que hay, y sobre todo inventos importantes, en España hemos triunfado, y mucho, pero hace muchos años inventando cosas, ¿eh?
A mí me hace mucha gracia, hemos inventado muchas cosas. El tema del submarino es la leche, ¿eh?
Sí, 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 es brutal, claro.
¿Y cómo se llama? A ver si lo digo bien, que hay veces que me lío. ¿Escafandra?
Escafandra,
vale, sí. Pues si llegaron a la Luna, en parte fue gracias a un inventor español, que fue el de la escafandra, porque no sabían cómo llegar para que no se asfixiaran.
Claro.
Y eso luego se ha utilizado también en el mar y demás, y eso también es español. Y me encanta el puntazo que tenemos con los palos. Le ponemos palos a las cosas, la fregona, el chupachús. Nosotros vemos un palo y decimos, si esto lo ponemos aquí, pues nos hace...
tenemos un invento, claro, ya tenemos un invento, una cosa nueva. Acuérdate de una campaña de publicidad que había...
El palo,
me ha tocado un palo, quiero un palo. Y con el palo, pues mucha gente ha triunfado y nos ha hecho la vida un poquito más fácil. Bueno, pues de eso estamos hablando hoy en nuestro Facebook. Y lanzamos una pregunta, nos encanta que nos dejen los comentarios y nosotros a lo largo del programa, que mira que tenemos horas, que mira que tenemos horas hasta las 6 de la mañana para poder leer tu mensaje y para poder integrarte en este gran programa nocturno que hacemos en directo en la cadena COPE. Ahora actualizamos la información y a la vuelta te leo.